Lucy Guatanejo.
M'agrada que comenci el au. Doncs 30 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Venim d'Àngel Miret, la seva columna d'opinió. Ara encetem una altra columna d'opinió. Continuarem segurament tocant el tema que ens toca i que ens pertoca, que està a l'ordre del dia i del que volem parlar, perquè Àngel ens ha parlat molt en la clau de la seva mirada, i segur que Verónica García Morales, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
També ens ofereix una visió diferent, alternativa, amb matisos, sobre el drama absolut que és la guerra. Ja sabem que hi ha moltes guerres al món, eh? No se'ns oblida, i que hem viscut moltes. Però, clar, aquesta, per una mica sorprenent, per propera, doncs està a tots preocupats i amb ganes de saber què està passant i que es pot estar vivint, no?, des d'allà. Verónica, com volies enfocar la teva secció d'avui?
Así es, creo que hablar de la guerra y de lo que está sucediendo en Ucrania, pues necesita que se escuchen, ¿no?, distintos enfoques, sí, y que escuchemos las voces, sobre todo de las personas que están sufriendo este ataque, esta guerra, y que pensemos que en el contexto internacional pues es la primera vez que una democracia es atacada, ¿no?, en estos términos.
Sí.
Yo quería destacar tres momentos antes de este que está viviendo actualmente Ucrania,
sí,
como incursionar en tres momentos de la historia donde Ucrania pues ha sufrido violencia extrema, ¿no?, amparada en esas ideologías tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Ha sido Tierras de Sangre, es un libro de Snyder que habla precisamente de toda esta violencia.
Perquè
que
és un país que ha patit, ¿no?, aquesta violència,
sí,
altres cops. De fet, ells diuen que porten 8 anys en guerra. Passa que ara l'atac s'ha multiplicat, ¿no?
Así es, y si nos adentramos, por ejemplo, en esos momentos, uno sería,
¿sí?,
el genocidio ucraniano en los años 30, 1933, cuando Stalin establece todas esas medidas de colectivización y lo que hace es crear pues una hambruna, el Holodomor, conocido en estos términos, Holodomor, donde pues mueren millones de ucranianos de hambre.
Aquí el que fa Stalin, ¿qué es? O sea, es comunisme pur y dur allá.
Exactamente, y generar pues mucha presión y muchas formas de reprimir a su propia población, pues a través de hambrunas. Y esto es, pues, bueno, aquí tenemos toda esa ideología de extrema izquierda. Pero luego también en Ucrania hubo otro genocidio, el del pueblo judío, en los años 40, ¿no?, en 1942, 1943, hay un texto de Vasily Grossman que se llama Ucrania sin judíos. Uh-huh. Y ese es un segundo momento que pues también es víctima de esa extrema violencia, en este caso por la ideología de extrema derecha.
O sea, imagina, de les dos vessants de les ideologies, sempre radicals, extrema esquerra, comunisme pur i dur de Stalin, i extrema dreta, nazisme, colpejats doncs, per genocidis, realment. Un d'una manera, el primer, el de Stalin, per aquest racionament extrem dels aliments, suposo que era una cosa així, els altres directament amb atacs desde las armas, ¿no?
Así es. Y entonces, ¿cómo acercarnos también a toda esa historia? Hoy, por ejemplo, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros podríamos ayudar?
Sí.
Y nos sentimos realmente impotentes. Pero creo que una manera es acercarnos a través también de la literatura de estas historias. Es decir, hace tiempo en el diario leí una frase que me impactó mucho, que decía: somos una sociedad, como sociedad somos la consecuencia de una sociedad que no lee. Uh-huh. Y bueno, muchas veces nos hace falta no volver hacia estos momentos de la historia. Y yo quería aquí recordar a una escritora que es Clarice Lispector. Clarice Lispector, ella es ucraniana, nació en Ucrania.
Sí.
Pero tuvo que huir por los pogromos contra los judíos, es judía, y huyó a Brasil. Ahora es una escritora, bueno, no vive, perdón.
Ah, vale.
Es considerada una de las escritoras más importantes de Brasil,
sí,
pero bueno, tuvo que huir de la guerra, ¿no? Por, bueno, de la guerra y de la persecución nazi por ser judía, ella y su familia, a Brasil. Y además en su propia historia familiar también se refleja, ¿no?, el impacto de esos dos sistemas totalitarios. Su madre fue violada por soldados rusos y de allí tuvo sífilis y pensaban que teniendo un segundo hijo o hija iba a curarse. Y de allí es donde nace Clarice Lispector, ¿no? Entonces, bueno, es el impacto que tiene en esas vidas humanas.
Home, y tal. ¿Y quines reflexions o peromba aquest llibre de... Com es titula el llibre que tu volies...
Bueno, este llibre que està aquí se llama La hora de la estrella.
La hora de la estrella.
Y es una, bueno, una escritora que muchos la definen como compleja, difícil de interpretar, pero sí. Creo que también...
D'aquestes que t'agraden a tu, Verónica.
Pero creo que refleja también muy bien lo que es Ucrania, el tema de la frontera, dónde están los límites, que en realidad muchas veces no lo hay cuando hablamos de la condición humana. Y bien, finalmente, y que también está hoy en el tema de la guerra, ¿no?, de Ucrania, un tercer momento sería Chernóbil.
Chernóbil.
Últimamente, pues, ¿no?, Putin ha señalado que podría utilizar energía nuclear, ¿no?, armas nucleares,
sí.
Si esto pues sube todavía de mayor intensidad esta violencia.
Sí, es la por que tenim la resta del món, ¿no?, una mica.
Efectivamente.
Perquè aquí ja ens implica a tothom, ¿no?, una guerra sempre ens afecta, a part de l'efecte solidari, a part de l'efecte d'estupefacció davant del que està passant, de portar-nos les mans al cap, de patir també per les persones que estan patint, però clar, una cosa és això i una altra cosa és que t'arribi fins aquí l'efecte real, no?, de la guerra nuclear.
Así es, y creo que Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich, una Premio Nobel de Literatura de 2015, pone muy, muy bien sobre la mesa las voces de ese sufrimiento humano. De hecho, ella cuando ha relatado muchas crónicas también de guerra, hace referencia a la historia en minúsculas, que es la de la vida de las personas. De hecho, pensemos, ¿no?, después de este del genocidio de los años 40,
los nazis,
surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí. Después del accidente de Chernóbil surge la Organización Internacional de la Energía Atómica, todo el tema de la seguridad nuclear y que hoy también está sobre la mesa. Bueno, cuando pensábamos que ya no era posible en territorio de Europa, ¿no?, que una guerra, un conflicto de estas características, pues sí, nos tiene también que hacer repensar qué es lo que se tiene que transformar, qué es lo que se tiene que cambiar, cómo tenemos que responder, sobre todo para proteger la vida humana, la vida de las personas. Y bueno, adentrarnos en todos estos libros nos permite pues tener un contexto más de profundidad y también para pues no dejarnos engañar con todas las mentiras que están presentes por parte de quien está agrediendo a los ucranianos.
Perquè, clar, és increïble. Mira, l'altre dia, parlant amb Ferran Capdevila, que ens dediquem les nostres estones a filosofar, a part de parlar del Barça i d'altres històries, doncs de vegades toquem temes en el nostre estil una mica profuns, però ell em deia, jo li deia, estic sorprès, i ell em deia, no sé de què et sorprens, perquè sí, la història de la humanitat de manera cíclica arriba a aquests extrems, no? Ara tu ens has esmentat aquests tres moments de violència contra Ucraïna, Stalin, nazis i el moment de Chernobyl, que van passar en un ventall de 50 anys entre uns i altres, no? Si comptem aquest altre moment, l'atac de Rússia amb aquestes mentides que Putin està transmetent o aquesta interpretació de la realitat, són 100 anys. En 100 anys, un país com Ucraïna doncs ha rebut aquests tres atacs increïbles, aquests quatre atacs increïbles de violència. Per tant, com era la frase que has dit que vas llegir, la de estem patint els resultats d'una societat que no llegeix.
Somos el resultado de una sociedad que no lee.
Som el resultat d'una societat que no llegeix. Doncs una mica és això. Abans Àngel Miret ens parlava d'una realitat que era, a veure si em ve al cap, diguem que estar oberts a no tenir raó. estar obesa no tenir raó. Dir, jo m'apunto sempre aquí en majúscules em poso. Pots estar equivocat tu mateix. I realment, tal vegada, la conseqüència més gran de la persona és que no llegeixen, que no obren la ment, que no tenen aquesta cultura de la resta de persones, és el totalitarisme. No? Jo tinc la raó, la resta del món és un enemic. I jo crec que van per aquí els trets, no, Verónica, podríem dir?
Sí, va por allí un poco esa lectura y además un tema que también trataban anteriormente y que me parece que es fundamental, la solidaridad solamente se puede crear si hay esa disponibilidad también emocional y si hay esos sentimientos, pero para ello hay que conocer de fondo, de primera mano, también las voces de aquellos que, como tú bien señalabas, no hacen tanto ruido como la violencia extrema. Entonces hay que escuchar esas voces de solidaridad, de sufrimiento y también de lucha por esa libertad, porque el pueblo ucraniano también está mostrando una gran fortalesa y valentía.
I tant, perquè probablement si deixes de mirar el teu poder, la teva estratègia, les teves intencions i mires als ulls i al cor de les persones, aquí està la transformació, que és la que no està succeint ara mateix per part d'alguns, com a mínim. Verónica García Morales, un plaer, com sempre, rebre't i fer aquesta pausa enmig dels dies, d'escoltar-te, de reflexionar. Jo te defineixo sempre com la crack de la reflexió assossegada, perquè jo crec que és aquest el concepte i, a més, que ens agrada moltíssim. Molta reflexió avui aquí al Camins. No us estareu, que igual no llegiu, però nosaltres us ajudem a reflexionar, com a mínim. Moltes gràcies, Verònica, i ens retrobem d'aquí 15 dies. Esperem que amb bones notícies ja veurem què passa.
Així és, moltes gràcies, Rafa.
Vinga, pausa i Rosario Santamaría, Economia Amorós.